Fiesta de Pentecostés, año 2023. La cosecha del día 50. Este sermón fue por el ministro Fred Colter el 28 de mayo del año 2023. Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés. Aquí estamos en otro día de Pentecostés. Miremos las fiestas de Dios y comprendamos que todas las fiestas de Dios, comenzando con el sábado, porque el sábado es la clave importante. Cuando comienza a guardar el sábado y comienza a guardar los otros mandamientos de Dios, entonces comienza a tener la Biblia abierta para su entendimiento, en lo que Dios está haciendo, lo que está diciendo, nuestro propósito en la vida, a dónde estamos yendo, cómo nuestras vidas se encajan en eso. Y cómo Dios, con el poder de su Espíritu Santo, encaje en nuestras vidas. Mire lo que pasó con la Pascua y los hijos de Israel de Egipto. Luego, al día siguiente, comenzando por la noche, cuando tenían el pilar de la luz, de modo que podían ver a dónde iba, salieron de Egipto. Y luego, el último día de la fiesta de panes sin levadura, pasaron por el Mar Rojo. Piense en eso, cada fiesta de Dios representa eventos importantes en los que Dios está involucrado con su pueblo. Primero con Abraham y luego con los hijos de Israel. Cada fiesta mayor de Dios representa la acción de Dios y nuestra reacción hacia Él. Entonces comencemos esta fiesta de Pentecostés en Deuteronomio 16. Y esto nos habla de guardar la fiesta de las semanas. Y explicaremos esto en breve para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Y lo explicaremos a partir de Levítico 23. Pero aquí vayamos a Deuteronomio 16 y vamos a leer comenzando en el verso 9. Deuteronomio 16 en el verso 9 dice así. Contarán 7 semanas para sí mismos. Comiencen a contar las 7 semanas desde el momento en que primero comenzaron a poner la hoz al grano. Estaba esta primera gavilla que se mecía delante del Señor en el sábado durante los panes sin levadura. Este era un tipo de Cristo ascendiendo al Padre como el primogénito de entre los muertos. En ese primer día de la cuenta de 7 semanas. Ese fue un día espectacular. Él resucitó de entre los muertos en la tumba después de 3 días y 3 noches, y la única forma en que se enteraron de que Él no estaba allí fue que hubo un terremoto que rompió el sello para que la piedra pudiera ser removida. Entonces ellos pudieron mirar adentro y ver que Él no estaba allí. Sorprendentemente, cuando Pedro y Juan entraron en la tumba, las sábanas en las que Jesús estaba envuelto todavía tenían la forma de su cuerpo acostado allí, pero él no estaba allí. Y el sudario que cubría su rostro fue doblado y puesto en otro lugar en la tumba. Esas dos cosas prueban que él resucitó de entre los muertos y que estaba vivo, porque la tela no se dobla sola. Si así fuera, todas las mujeres estarían felices, porque toda su ropa se doblaría sola, pero eso no sucede. Entonces, 7 semanas serán completas. Sigamos leyendo, verso 10. Y guardarán la fiesta de las semanas al Señor su Dios, de acuerdo a la suficiencia de una ofrenda voluntaria de su mano, la cual darán de acuerdo a como el Señor su Dios los haya bendecido. Y se regocijarán delante del Señor su Dios, usted y su hijo y su hija y su siervo y su sierva y el levita dentro de sus puertas, y el extranjero y el huérfano y la viuda, aquellos entre ustedes en el lugar el cual el Señor su Dios ha escogido para colocar allí su nombre. También debemos darnos cuenta de que debemos presentar y ofrecer a Dios una ofrenda en cada una de sus fiestas. Veamos cómo se vincula nuestra ofrenda con la cosecha y cómo la representa Pablo. Con la ofrenda que traemos, la traemos como Dios quiere que la traigamos, con todo nuestro corazón y según la bendición que Él nos ha dado, tal como dice en Deuteronomio 16. Y Pablo está hablando de una cosecha real. Y por supuesto, Pentecostés, desde el momento de contar las 7 semanas, está representando una cosecha real. Tiene que sembrar la semilla primero, y como se explicó ayer, la semilla es la palabra de Dios. Entonces Cristo es quien lo está haciendo. Ahora bien, tenemos nuestra parte. ¿Cuánto producimos? Como vimos ayer, en el día 49, 30 veces, 60 veces, 100 veces. Todo eso depende de cómo nos rendimos a Dios. Lo que es menor entre todo es también importante para Dios. Nunca lo olvidemos. Vayamos y veamos entonces lo que nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer en el verso 6. Segunda de Corintios capítulo 9, en el verso 6 dice así: Pero digo esto, aquel que siembra escasamente también cosechará escasamente. Y aquel que siembra generosamente también cosechará generosamente. Entonces tenemos esta relación con Dios, con su Espíritu Santo, y tenemos que determinar qué vamos a traer como ofrenda a Dios, considerando todo lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros, abriendo nuestra mente para entender su palabra y verdad, su plan y todo lo que Dios está haciendo. Y eso es realmente asombroso. Note el libre albedrío, y es por eso que Dios no quiere que los ancianos golpeen a la gente por el dinero, porque no es producido por el amor y el libre albedrío del que lo da. Se produce por extracción a través de temor, y Dios no quiere eso. Sigamos leyendo en el verso 7. Cada uno dé como propone en su corazón, pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. Dios mira todo lo que hacemos y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, y veremos a Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Sigamos leyendo, verso 8. Porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas y puedan abundar hacia toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? En Efesios 2 nos dice que las buenas obras que Dios ha ordenado de antemano para que caminemos en ellas. Como veremos con las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, Cristo dice, conozco tus obras. Entonces, las obras que son producidas por la fe son las obras buenas. Y no puede tener buenas obras sin fe. Por ahora vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno. Gracias hermanos por las ofrendas. Como saben, siempre nos ponemos manos a la obra para predicar el Evangelio, para producir Biblias, folletos y espero que les guste el nuevo libro, Las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la ley de Dios. Tenemos muchos de ellos y puede tener tantos como necesite para repartirlos a quien quiera repartirlos. Pero bueno, vayamos a Levítico 23. Vamos a ver algo y aunque lo sabemos, no lo he enfatizado tanto como debería. Comenzando con el conteo de la ofrenda de la gavilla mecida, la orden de Pentecostés es la orden más larga para cualquier día santo. Piense en eso. Eso también nos dice lo importante que es. veremos los eventos importantes que Dios hizo en Pentecostés. Y como todos sabemos, la Biblia condena todos los festivos de este mundo. No puede encontrar ninguno de los festivos del cristianismo falso en la Biblia. Ellos rechazan rotundamente el sábado y todos los días santos de Dios. Y esas son las mismas cosas que abrirían sus mentes para entender la palabra de Dios. ¿No es increíble? Es tal como leímos ayer, porque sus ojos han cerrado. Y en 2 Corintios 4 nos dice que eso es con la ayuda de Satanás. Sus oídos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y se conviertan. Pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, como dijo Jesús. A ustedes les es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Pero bueno, vayamos a Levítico 23 y vamos a leer comenzando en el verso 15. Levítico 23, verso 15, dice así. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. En Deuteronomio 16 dice 7 semanas. Esa palabra, aunque se basa en el sábado, significa semanas. Y aquí lo estamos leyendo en Levítico 23, donde dice 7 sábados completos serán. Es decir, llegando al final del séptimo sábado en Baerep, que es donde termina el día. Sigamos leyendo en el verso 16. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Y aquí estamos. Hoy, este es el día 50, 28 de mayo del 2023. Algunos años es un poco antes. Algunos años un poco más tarde, dependiendo de si es un año bisiesto con 13 meses o un año normal con solo 12 meses. Es por eso que aunque los eventos que vemos que van a suceder en Pentecostés, es como dijo Jesús, nadie sabe el día ni la hora. Los días santos representan lo que sucederá en esos días. Pero cuando mira hacia el futuro, no sabemos dónde caerá exactamente la fecha del calendario, aunque sabemos lo que representa el día. Sigamos leyendo lo que dice acá. Y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2/10 partes. Esto le da un tamaño específico de los panes. Y vamos a ver algo que es muy importante aquí. Sigamos leyendo. Serán de harina fina. Es decir, muy bien batidos. Simbólicamente, eso significa todas las pruebas por las que pasamos para perfeccionarnos. No puede hacer harina fina a menos que esté bien batida. Pero sigamos leyendo. Serán horneados con levadura. De los sacrificios que se dan, solo la ofrenda de paz tiene pan leudado con ella. Eso significa paz entre Dios y usted. El que está ofreciendo la ofrenda de paz y a Dios y ustedes participan en comer de esa ofrenda. Es como tener una comida con Dios con levadura. ¿Y qué vimos en Mateo 13 acerca de la levadura? La buena levadura es la acción de la levadura puesta en la masa para que el pan pueda hacerse y hornearse. Cuando es horneado es completamente diferente que cuando es solo masa y es permanente. No puede tomar el pan después de que esté horneado y aplastarlo y hacer que suba de nuevo, porque no lo hará. La levadura representa la obra invisible dentro de nosotros, tal como es la obra invisible en la mayoría, en la masa para levantarla. Entonces, Dios nos dice lo que es esto. Sigamos leyendo. Ellos son los primeros frutos del Señor. Y no leemos en Santiago 1:18, que dice, para que pudiéramos ser un tipo de primeros frutos de todos sus seres creados. Y sabemos que Cristo es la primicia de los primeros frutos. Aquellos de nosotros en la primera resurrección somos las primicias, así como la iglesia los primogénitos, lo que también nos dice que nadie ha subido al cielo excepto Cristo. Nadie ha resucitado de entre los muertos a vida eterna excepto Jesucristo. Y sabemos por 1 Corintios 15 que eso no sucederá sino hasta que Cristo regrese. Y veremos los eventos proféticos que conducen a esto y cómo sucede cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Veamos qué más dice Levítico 23, porque hay más simbolismo en Pentecostés refiriéndose a la iglesia ahora. Sigamos leyendo en el verso 18. Levítico 23, verso 18. Dice así. Y ofrecerán con el pan siete corderos sin mancha. ¿Y cuántas iglesias hay en Apocalipsis 2 y 3? Siete. Cada uno de estos corderos representa las siete iglesias. Sigamos leyendo. Y un toro joven y dos carneros. Ellos serán por una ofrenda quemada al Señor, con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida. Incluso una ofrenda hecha por fuego de aroma dulce al Señor. Dado que todavía tenemos que vencer el pecado durante toda nuestra vida, mientras estemos en la carne, y la fiesta de los panes sin levadura nos enseña, el resumen de la fiesta de panes sin levadura se puede explicar por esto, que debemos llevar todo pensamiento a la cautividad de la obediencia de Jesucristo. Pero eso significa que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos deshacernos del pecado interior. Y es por eso que existe la ofrenda por el pecado. Sigamos leyendo en el verso 19. Luego, sacrificarán un macho cabrío por una ofrenda por el pecado y dos corderos del primer año por un sacrificio de ofrendas de paz. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor, con los dos corderos. Todos ellos representan lo que está ocurriendo en la iglesia, venciendo y llegando al lugar de la resurrección. Como veremos, la primera resurrección ocurre en Pentecostés. Sigamos leyendo en el verso 21. Y proclamarán en el mismo día que Él pueda hacer una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en Él, será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Y luego les dice, acuérdense siempre de los pobres. Cuando cosechen el grano, todo lo que dejen atrás lo dejarán para los pobres. Veamos que Dios ha usado Pentecostés para revelarse a Israel, a la iglesia, al mundo, a nosotros en la resurrección. Y por eso es importante. Los días de Dios tienen un gran significado en el cumplimiento de su plan. Es por eso que tenemos el libro El Plan de Dios para la Humanidad, revelado por su sábado y sus días santos, el cual está disponible en la página web. Así es como entiende a Dios. Obedece a Dios, ama a Dios, guarda su sábado, guarda sus días santos, se ha arrepentido, se ha bautizado, ha recibido el Espíritu Santo, crece en gracia y conocimiento. Dios está trabajando con todos nosotros, pero todo comienza con entender los mandamientos de Dios. Entonces, en el día de Pentecostés, Dios reveló los 10 mandamientos a la nación de Israel. Debían llevarlos al resto del mundo para mostrar el camino de Dios al resto del mundo. Pero no lo hicieron. Quedaron atrapados con los otros dioses de este mundo. En Éxodo 32 hay una profecía de que esto sucedería y que vendría a través del sacerdocio, comenzando con Aarón cuando hizo el becerro de oro. Aquí está lo que Dios habló. Recuerde que hubo truenos y relámpagos y terremotos y humo. Entonces Dios descendió sobre el monte Sinaí y fue como si toda la montaña estuviera en llamas. Toda la gente abajo de la montaña miraba hacia arriba y todo temblaba y tenían mucho miedo y asombro. Y Dios les habló. Y lo primero que Él les dijo, y es lo primero que siempre tenían que recordar, esto es lo que dijo. Vayamos a Éxodo 20 y leamos comenzando en el verso 1. Éxodo 20. En el verso 1 dice así: Y Dios habló todas estas palabras diciendo: La voz de Dios al pueblo, y eso nunca más volvió a suceder así. Sigamos leyendo. Yo soy el Señor su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Y solo Dios puede salvarlo. Luego vienen los 10 mandamientos. El primer mandamiento, leamos, verso 3. No tendrán otros dioses delante de mí. Esto es lo más importante, porque cuando tiene otras cosas y otros dioses delante del verdadero Dios, usted se aparta de Dios y trae castigo sobre usted. Tan solo vea la historia de la humanidad y el mundo actual. Sigamos con el segundo mandamiento, verso 4. No harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra abajo o que esté en las aguas bajo la tierra. No se inclinarán a ellas ni les servirán. ¿Por qué la gente haría eso si tienen conocimiento del Dios verdadero? Pare y piense en eso. Los católicos son increíbles. Todo católico debería preguntarse, ¿por qué en su Biblia tienen el segundo mandamiento todavía allí, en Éxodo 20, pero en cada catecismo es removido? ¿Por qué tienen todos los ídolos? Eso solo debería hacer que todos los católicos se levanten y salgan de cualquier catedral en la que se encuentren y abandonen el catolicismo, porque agita la ira de Dios. Sigamos leyendo y veamos el tercer mandamiento. Verso 7. No tomarán el nombre del Señor su Dios en vano. Esto es cada persona, pero también para cada ministro y maestro. Sigamos con el cuarto mandamiento en el verso 8. Recuerden el día sábado para guardarlo santo. Y luego vienen todos los demás mandamientos. En primer lugar, mandamientos que pertenecen a nuestra familia. El quinto mandamiento lo tenemos en el verso 12, que dice: honren a su padre y a su madre. El sexto, en el verso 13, dice: no asesinarán. El séptimo, verso 14, no cometerán adulterio. El octavo, verso 15, no robarán. El noveno, en el verso 16, no harán falso testimonio contra su prójimo. Y el décimo, en el verso 17, no codiciarán. Todas las leyes que si las personas siguieran, incluso en la letra de la ley, tendrían sociedades y familias decentes, entenderían la familia y el propósito de la familia, etc. Y todo eso fue dado en Pentecostés. Eso empezó cuando Dios comenzó a organizar Israel en una nación. Y veamos el paralelo de esto, porque esto se vuelve muy importante. Vayamos a Hechos capítulo 2. Porque Dios se manifestó en poder, mostrando su fuerza y espíritu y lo que iba a hacer. Y fue entonces cuando comenzó la iglesia. Durante todo el ministerio de Jesucristo, Él estuvo preparando a los 12 apóstoles para llevar a cabo la obra que Él comenzó con ellos, escribir los evangelios y predicar la palabra. Y para todos ustedes judíos mesiánicos allá afuera, escuchen, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. La razón es que los judíos tienen tantas tradiciones y cosas que tienen que tuvo que haber una separación completa del judaísmo. Dios no iba a permitir que el judaísmo estuviera dentro de la iglesia. Nuestra relación sería directamente con Dios el Padre y Jesucristo. Entonces, los apóstoles querían saber, después de que Cristo había estado con ellos durante 40 días y 40 noches enseñándoles muchas cosas. No se nos dice todo lo que Él enseñó, pero Él probablemente les estaba enseñando de lo que hoy llamamos el Antiguo Pacto, todas las profecías concernientes a Él mismo, y también qué debían hacer y cómo debían hacerlo, y eso es algo increíble. Luego, Cristo se apareció a 500 hermanos a la vez. Entonces, estaban reunidos en Jerusalén y Cristo estaba listo para ascender, para ser acepto del Padre. Y Él les dijo, esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y ellos querían saber si Cristo iba a restaurar el reino a Israel en ese momento. Y Él les dijo, no, no es para ustedes saberlo. Pero vayan a Jerusalén hasta que sean dotados con el poder de Dios, del Espíritu Santo, que es lo siguiente grande que ocurrió en la fiesta de Pentecostés en el templo de Dios. Tenía que ser allí para mostrar que este evento era de Dios, quien puso su nombre en Jerusalén, quien hizo construir el templo en Jerusalén. Entonces vayamos a Hechos capítulo 2 y leamos comenzando en el verso 1. Hechos capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice así. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido o completado, leamos, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente, al igual que lo fue en el monte Sinaí, ¡boom!, Dios bajó y estaba hablando. Ahora esto es espiritualmente. Recibieron el Espíritu de poder para predicar la palabra de Dios. Él lo hizo de una manera milagrosa. Lo hizo en un momento en que había una cantidad máxima de judíos de la diáspora allí en Jerusalén, para que pudieran ver el poder de Dios, escuchar la verdad de Dios, y la iglesia comenzó ese día. Sigamos leyendo, verso 2. Y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso y llenó la casa entera donde estaban sentados. Imagine cómo fue eso. Esta vez Dios iba a hablar a través de los apóstoles. Lo iba a hacer milagrosamente. Todo apóstol que hablaba predicaba las cosas de Dios. Pero cada uno de los judíos que vinieron de todos los países que se enumeran aquí en Hechos 2, cada uno de ellos Los escuchó hablar en el idioma en el que crecieron. Eso es increíble. Y eso significa que no estaban hablando en hebreo. Dios tenía la intención de que esta palabra saliera a todas las naciones y que estuviera en el idioma que las diferentes naciones pudieran leer, oír y entender. ¿Y si ha logrado eso? ¿No hay más Biblias en el mundo que cualquier otro libro? ¿No está la Biblia disponible para todos en su teléfono inteligente para que puedan tener la palabra de Dios en sus manos, ya sea que la descarguen o no? Sí, y eso es asombroso. Sigamos leyendo, verso 3. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. ¿Por qué? ¿Quién es el autor de todos los idiomas? Sabemos que en Génesis 11 Dios confundió los idiomas. Si Dios confundió los idiomas, eso significa que Dios inventó y dio todos los idiomas y separó a las personas según sus idiomas. Así que ahora, esta es una profecía de que el Evangelio va a ir a todo el mundo y a todos los idiomas del mundo. Puede leer el resto del registro aquí. ¿Cómo tenemos una relación con Dios? Al principio, eso es tremendo. Nunca antes todos los que venían a Dios respondían al llamado de Dios. Se arrepentían, se bautizaban y podían recibir el Espíritu de Dios. Esta es la primera vez en la historia del mundo entero. Hermanos, quiero que entiendan esto como nunca antes. El llamado de Dios es tan grande y la palabra de Dios es tan profunda y tan espiritualmente grande y conmovedora, enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos. Dios protegiéndonos con sus ángeles, instruyéndonos a través de la palabra y el Espíritu de Dios para prepararnos para ser gobernantes bajo Cristo en el reino de Dios. Y eso es asombroso. Todos tenían que entender esto, y todos, cuando llegamos al punto del arrepentimiento y el bautismo, y continuamente a través de eso, a medida que crecemos en gracia y conocimiento, tenemos que entender que el sacrificio de Cristo fue tan importante, lo cual, por cierto, sucedió en el día de la Pascua. No podría haber tenido lugar un evento mayor en ese día que la muerte de Cristo, Dios manifestado en la carne, para que pudiéramos tener el Espíritu Santo de Dios. Eso es algo asombroso. Pero Dios quiere que usted se arrepienta. Y veamos la convicción a la que todos debemos llegar y recordar siempre, porque Cristo está allí para perdonarnos de nuestros pecados. Él está allí para sanar nuestro corazón y nuestra mente. Él está allí para sanar nuestra alma, nuestro propio ser. Él está allí para sanar nuestro cuerpo físico. Él está allí para darnos su mente, la mente de Cristo, a través de la palabra de Dios y el poder y el Espíritu de Dios. Todos tenemos que recordar esto siempre. Sigamos leyendo en el verso 36. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad, es decir, con plena convicción y entendimiento. Leamos, que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Nuestros pecados han matado a Cristo. Cualquiera que sea la parte que nuestros pecados tuvieron en ello, mataron a Cristo. Sigamos leyendo. A quien ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Eso significa Señor sobre usted y Cristo el Salvador. Ellos entendieron esto, el Espíritu de Dios les ayudó a entenderlo. Tenga en cuenta que este fue un gran evento que tuvo lugar. Sigamos leyendo acá, en el verso 37. Ahora, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. Como hemos estudiado recientemente, cuando nos arrepentimos, Dios quiere que rasguemos nuestros corazones y no nuestros vestidos. Sigamos leyendo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Piense en eso. ¿Cómo vamos a vencer esto de que estamos involucrados en matar a Cristo? Sigamos leyendo en el verso 38. Entonces Pablo les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esto es asombroso, y el regalo viene de Dios. No puede venir de otra manera, no puede venir sin arrepentimiento. No puede venir sin rendirse a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Y veamos qué hace eso para llevarnos en compañerismo cercano con Dios el Padre y Jesucristo. Esto es algo increíble, una de las cosas más grandes a tener lugar. En la noche de la Pascua, Jesús les dijo a los apóstoles que esto sucedería. Dios iba a enviar el Espíritu Santo, pero también quería que supieran que hay condiciones para recibirlo. Arrepentimiento, bautismo y también obediencia. Vayamos a Juan 14, leamos allá. En Juan capítulo 14 y leamos comenzando en el verso 15. Juan capítulo 14. En el verso 15 dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. El Espíritu Santo va a continuar a través de las eras. Luego, cuando comienza el milenio, hay otra fase del Espíritu Santo, la conversión en ese momento para todos en el mundo. Sigamos leyendo en el verso 17. Incluso el Espíritu de la verdad. Y eso es lo que Dios quiere, porque nuestra mente sin el Espíritu de Dios es engañosa sobre todas las cosas y desesperadamente mala. Y solo el Espíritu de Dios y la verdad de Dios pueden borrar y vencer lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, esto es lo que representa Pentecostés al recibir el Espíritu Santo, el cumplimiento de las palabras de Jesús en Juan 14. Sigamos leyendo allí en el verso 17. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y esto es porque no se arrepiente. Leamos, porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y esto es muy importante, esta es nuestra relación con Dios, y comenzó con ese Pentecostés que vimos allá en Hechos 2. Sigamos leyendo, verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, y todo protestante debería leer esto. Por eso tenemos el libro llamado Las enseñanzas del apóstol Pablo sobre las leyes de Dios. Sigamos leyendo acá. Ese es quien me ama, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Y ese es todo el proceso de conversión. Recuerde, Dios lo ama, Cristo lo ama. Ellos lo quieren en el reino, le van a ayudar, lo van a fortalecer. Ellos van a estar con usted en todo. Sigamos leyendo en el verso 23. Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y esto es todo lo que él dijo. Sigamos leyendo. Y mi Padre lo amará. Y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Y eso es algo increíble. Dios morando en nosotros por el engendramiento del Espíritu Santo, que es la semilla de la vida eterna. Solo viene a la manera de Dios. Note lo que dice él. Para dejarlo claro, y esto llega al primer mandamiento dado en Éxodo 20, donde nos dijo: No tendrán otros dioses delante de mí. Si no tiene otros dioses delante de él, va a amarlo, obedecerlo y rendirse a él. Pero si no lo hace, esto es lo que es. Leámoslo acá, en el verso 24. Aquel que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Y entendamos algo aquí. Solo va a venir a la manera de Dios. Eso es lo que nos dice la fiesta de Pentecostés. Entonces, todas las religiones de los hombres que tratan de llegar a Dios son vanas y fútiles. Veremos algunos otros eventos proféticos que tienen que ver con la fiesta de Pentecostés, que son la intervención directa, poderosa y dinámica de Dios en el mundo. Pase ahora a la siguiente pista.